Son las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 28 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues empezamos con lo último, los datos del coronavirus actualizados por Sanidad. Vamos a detenernos en algunos aspectos que merece la pena conocer para saber cómo está evolucionando la pandemia y esta sexta ola. Lo primero que hacemos es fijarnos en la situación en los hospitales, que es lo que nos tiene más que preocupar ahora mismo, básicamente para evitar el colapso del sistema sanitario. Casi el 19% de los ingresados en las UCIs son pacientes con coronavirus. Este registro ha subido medio punto en un día, ya que 21 personas han entrado en esas unidades en las últimas 24 horas. Es decir, la subida es lenta. Ahora vamos con los fallecidos. 114 personas han muerto en las últimas 24 horas. Es el dato diario más alto desde mediados de septiembre. ¿Y qué pasa con los contagios? Pues que vamos de récord en récord. La incidencia ha aumentado 154 puntos y ya está en los 1.360 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se han notificado casi 100.000 contagios. Un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, 100.000 contagios en un solo día. Como ves, los registros son altísimos, pero no nos cansaremos de repetir que esto es así porque se hacen más tests. Y hay que recordar que la variante Omicron está dejando casos más leves hasta la fecha. Veremos cómo sigue evolucionando, pero los expertos de momento nos dicen que hay que ser optimistas. La curva crece, pero algunos ya ven su techo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde la incidencia se ha multiplicado por 2 en una semana. Este martes, su viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha puesto fecha al pico de contagios de esta sexta ola.
Estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene. Yo creo que la directora general lo ha dado la clave, es decir, que hacia dónde puede ir, la única variable que puede surgir que no controlemos en el momento actual es que aparezca una mutación diferente a Omicron.
En Madrid no se están endureciendo las medidas, se está optando por una estrategia diferente a la mayoría de las comunidades. Te voy a intentar resumir lo que hay a esta hora aprobado en cada comunidad. Por ejemplo, en el País Vasco, cierre de la hostelería a la 1 de la madrugada desde mañana hasta el 28 de enero. También se fija un 60% de aforo en los interiores y se prohíbe el consumo en la barra. Galicia, toque de no queda entre las 3 y las 6 de la mañana. Esto es así porque solo van a poder salir a la calle los convivientes, los grupos de convivientes. Finalmente empezará a las 3 y no a las 2. Como te digo, son los convivientes los que tendrán opción de reunirse en la calle. La hostelería podrá abrir hasta la 1 y las discotecas hasta las 3. En La Rioja, a la 1 cerrará la restauración y las discotecas, y también se amplía el uso del pasaporte COVID. Y Navarra, en bares solo se podrán juntar 10 personas en cada mesa. Y además, la justicia navarra ha autorizado el cierre de bares y discotecas a la 1 de la mañana. COPE Pamplona, Andrea Delgado.
El Tribunal Superior de Justicia Navarro ha avalado la solicitud del Gobierno Foral y ha autorizado el cierre de bares y discotecas entre 1 y 6 de la madrugada, así como la extensión del certificado COVID a residencias, hoteles y gimnasios. La orden foral estará vigente desde hoy mismo hasta el 14 de enero. Se establece además la obligatoriedad del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas. Además, Salud ha readaptado el protocolo de detección de casos COVID y pide que solo se acuda a los centros de salud en situaciones graves. Manuel Carpintero, gerente de atención primaria.
Que acudan al sistema sanitario en búsqueda de atención solo en caso de presentar síntomas y sobre todo síntomas de una cierta severidad.
Con esto Salud pretende descongestionar el colapso en el sistema de salud navarro.
Ya sabes que el virus evoluciona y que la variante Omicron va camino de convertirse en la cepa predominante. Por eso las autoridades adaptan sus recomendaciones. El último debate que se ha abierto es la cuarentena. ¿Cuántos días tenemos que estar aislados si damos positivos? Se lo hemos preguntado a Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Nos decía en la linterna que sería sensato reducir la cuarentena, que actualmente es de 10 días.
Obedece básicamente a la evidencia de que, primero, el tiempo de duración de las cargas virales altas, transmisibles, son más cortas de lo que eran con otras variantes del virus. Y en segundo lugar, porque el número de infecciones que están produciendo están bloqueando los trabajos. Se hace necesario, por tanto, adaptar la realidad a lo que estamos viviendo.
De momento, se lo están pensando aquí en España, Andalucía y Madrid. Mañana se va a debatir en el Consejo Interterritorial de Salud. Esto a raíz de que en Estados Unidos ya se haya recortado de 10 a 5 días este periodo. Y no acaban aquí los cambios porque Grecia ha calcado esta medida. Y de hecho, en Italia también se lo están pensando y lo están barajando. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El gobierno hará todo lo posible para evitar la paralización del país y mañana el comité científico responsable del seguimiento de la pandemia confirmará lo que ya se da por hecho. A partir del mes de enero se reducirá la actual cuarentena de entre 7 y 10 días a otra más corta de 5 días para los vacunados con la dosis de refuerzo. Todo con tal de evitar el bloqueo de servicios esenciales. Ante el aumento de contagios, crece rápidamente el número de personas que deben encerrarse en una obligada cuarentena. Es el caso de cerca de 3 millones de italianos que se encuentran actualmente aislados en sus domicilios. En la práctica, se pretende arrinconar cada vez más a los antivacunas. De hecho, se alzan con fuerza voces que piden el aislamiento obligatorio solo para quienes han optado por no vacunarse.
Si la pandemia no contase con cifras tan altas, el titular del día sería económico, porque hoy el gobierno ha aprobado la nueva reforma laboral. Mañana entrará en vigor, pero seguiremos hablando mucho de ella porque todavía tiene que recibir el visto bueno del Congreso. El Ejecutivo dice que con esta reforma, pactada con los agentes sociales, se va a pasar página a la precariedad. Veremos qué ocurre también con la temporalidad, que es otro de los objetivos de Moncloa. En cualquier caso, las empresas tendrán un plazo de 3 meses para adaptar los contratos temporales ya vigentes y 6 para el caso de los contratos por obra y servicio. El texto definitivo tendrá que ser refrendado por las Cortes y si sufre alguna variación, los empresarios no lo van a apoyar. Íñigo Fernández es el vicepresidente de la COE. Hablábamos con él hace unos minutos aquí en La Linterna.
Esta reforma laboral ha tratado de mejorar algunos aspectos, espero que así sea. Desde el punto de vista de la COE creemos que es un acuerdo que está bien, que reduce incertidumbres, que se mejoran algunos aspectos. Y bueno, creemos que es positivo. A partir de aquí, hombre, creemos que se debe aprobar tal y como está. Si hay algún cambio, nosotros no vamos a estar de acuerdo porque esto no es fruto de una improvisación. Aquí se han trabajado muchas miles de horas.
Y otra noticia económica de este martes. El Congreso ha aprobado de forma definitiva los presupuestos generales del Estado para 2022. Hablamos de las segundas cuentas públicas del gobierno de coalición que, como los de 2021, llegan a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero. La aprobación final llega con una semana de retraso tras votarse los cambios incorporados por el Senado al proyecto de ley. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches. Una enmienda de Compromís sobre la promoción de las lenguas minoritarias aplazaba la fiesta a Moncloa la semana pasada de dar por aprobados los presupuestos. Hoy se ha votado y aprobado definitivamente con la sorna parlamentaria de los socios de gobierno, también de Vox, hacia el PP por apoyar dicha enmienda. Sánchez ha aprovechado para sacar pecho por los acuerdos en la reforma laboral y en los presupuestos.
Ojalá que estos dos grandes acuerdos que cierran este año, el presupuestario y el laboral, sean solo el prólogo de muchos más que vengan en el año 2022.
Unas cuentas públicas que el presidente del gobierno celebraba haber aprobado gracias al apoyo de nacionalistas y separatistas.
Quiero agradecer en nombre del gobierno a las 15 formaciones políticas que gracias al diálogo y al acuerdo han hecho posible estos nuevos presupuestos generales del Estado.
Sánchez se asegura así mantener la legislatura en el tiempo.
Estas últimas horas también han sido noticia a otros presupuestos, pero en este caso los del Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana en Herrera en COPE, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el pleno extraordinario para aprobarlo se va a celebrar mañana a las 9:30 de la mañana. Saldrán adelante estos presupuestos con los votos de los 3 concejales del Grupo Mixto y con los de Ciudadanos y Partido Popular. Los del Grupo Mixto son los ex de Carmena. Martínez Almeida ha hablado sobre el portazo de Vox en estos micrófonos.
Que por qué no se quiso sentar a negociar Vox y durante 2 meses se negó siquiera a sentarse a hablar. Y lo que no puedo aceptar es que Vox pretenda bloquear el ayuntamiento y por tanto lo que no puedo aceptar es que unos presupuestos que son buenos para los madrileños simplemente porque Vox no se quiera sentar, no solo no se siente, sino que nos exija que los demás no podamos hablar con otros para aprobar los presupuestos.
Son unas cuentas que también han llamado la atención por varios detalles. Uno de ellos es que la Fundación Madrina ya no recibe ayudas para sus proyectos. Al parecer, detrás de este motivo está la denuncia que hicimos en COPE en marzo de 2019. Hablábamos de las presiones de determinados miembros de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, en aquel entonces en manos de Manuela Carmena y Marta Higueras, para que mujeres embarazadas y sin recurso abortasen. Las llevaban incluso a las puertas de clínicas abortivas. Pues bien, el fundador de esa organización, Conrado Jiménez, ha recordado este episodio en los micrófonos de la cadena COPE. Cargaba contra Higueras, que por aquel entonces era vicealcaldesa.
Nosotros hicimos una denuncia porque acogimos a una madre que fue violentada por el propio SAMUR porque la motivaron para abortar y se escapó huyendo y la cogimos en nuestros pisos. Uh-huh. Lo denunciamos y eso pues fue motivo para que en Navidades del año 2018 ella nos llamara para decir que iba a utilizar todas las herramientas que tuviera a su disposición en el ayuntamiento para destruir la fundación, simplemente por eso. Entonces entendemos que ha sido una venganza personal.
Y terminamos con la última polémica protagonizada por los presos etarras. A esta hora podemos decir que se mantiene la concentración en defensa de los presos para el viernes en Mondragón. La red de apoyo de los encarcelados de ETA, SARE, cree que es un derecho poder celebrar este acto. Mientras que las víctimas del terrorismo lo califican de enaltecimiento. Y de hecho, lo han denunciado en la Audiencia Nacional. Más detalles, Juan Baño.
SARE ha retirado los nombres de los etarras Enrique Paró, Peixoto y el huido en Venezuela Eugenio Barruti Abengoa de los carteles de la convocatoria. Dice que lo hace para evitar el dolor añadido a ninguna víctima, pero las víctimas consideran el acto un enaltecimiento de los criminales de la banda y por ello la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia lo han denunciado hoy ante la Audiencia Nacional. Es una vía penal que ya ha fracasado en ocasiones anteriores. Lo grave, dicen los denunciantes, es que ni Consejería de Interior del Gobierno Vasco ni Delegación del Gobierno hacen nada para evitarlo. El abogado de la plataforma es Antonio Guerrero.
Ocurre que la Delegación del Gobierno le pasa la pelota a la corporación local tampoco realiza ninguna actuación y se producen todo este tipo de manifestaciones que lo único que hacen son humillar a las víctimas.
Especialistas policiales en la lucha contra ETA recuerdan que SARE actúa en perfecta sintonía con Sortu y Bildu en defensa de lo que llaman derechos de los presos. Lo que sí ocurre en contra del criterio oficial de ese mundo son actos recientes de homenaje como a Letarra Mortadelo o a Ibai Aguinaga. Los organizan colectivos como ATA o TINCO que siguen defendiendo la lucha armada.
Lo siguiente en la tertulia es hablar de todo esto y más con Carmelo Encinas y Nicolás Redondo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues no estamos mal, podríamos estar mejor seguro, pero vamos, no me puedo quejar.
Vamos a ver cómo está Carmelo Encinas. Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues satisfactoriamente y encantado de teneros a vosotros dos. Nico, que hace tiempo que no coincidíamos.
Sí, que no coincidíamos. ¿Qué tal gusto. Está Carmelo? Bien, ¿no?
Muy bien todo, gracias a Dios.
Estáis los dos para jugar en juveniles.
Bueno, bueno tampoco, sin exagerar.
Vamos a dejarlo.
Oye, vamos a ponernos serios. Tenemos que hablar esta noche de la reforma laboral, de los presupuestos generales del Estado que se han aprobado, pero hemos conocido a eso de las 9:30 los datos de sanidad. La incidencia acumulada sube 123 puntos, estamos en 1.360, 114 fallecidos en las últimas 24 horas. Y ahora, con esta avalancha de positivos, se ha abierto un nuevo debate, que es el debate de si se reduce o no se reduce la cuarentena de los contagiados por COVID. Estados Unidos ya la ha dejado en 5. Hay más países en Europa como Grecia e Italia que también lo quieren llevar a 5 días. El gobierno de momento evita decir si está a favor o en contra. Espera la reunión de mañana e Isabel Rodríguez es su portavoz.
Mañana mismo hay una reunión del Consejo Interterritorial, como viene siendo habitual cada semana. Por tanto, van a comprender que no me posicione al respecto.
Claro, aquí estamos en el dilema de siempre, economía o salud. Sí. Porque, claro, lo que estamos haciendo es reducir la cuarentena para evitar las bajas en los centros laborales.
Pues sí, porque me parece que era la presidenta de la Comunidad de Madrid que hablaba de explosión, ¿no? De explosión de cuarentenas o algo así. Utilizó ese término que creo que la verdad es que se ajusta bastante a la realidad. Porque, claro, el nivel de contagiosidad de esta variante es tal y cabalga con tanto furor la propagación del virus que realmente, si se mantiene las exigencias de cuarentenas, prácticamente se bloquea, pues se bloquean. Hablaba un portavoz, antes escuchaba que decía, se bloquean los trabajos y la sanidad y todo, y la función pública. O sea, realmente es un problema enorme. Lo deseable, supongo, que sanitariamente sería que esas cuarentenas se ciñeran a las exigencias, ¿no?, de la contagiosidad del virus. Pero me temo que ahora mismo ya es que pesa mucho la parte económica barra social, o el propio funcionamiento del sistema, a la hora de decidir qué hacer.
Nicolás.
Sí, probablemente sea este un elemento clave, pero viene a ayudar el debate, viene a colaborar con el debate una amplia vacunación en Europa, y por muchos problemas que tenga también en Estados Unidos, pues en Estados Unidos, y una letalidad relativa de Omicron. Entonces, esto puede permitir, sin aumentar mucho los riesgos, reducir el tiempo de limitación de la libertad de uno cuando lo tiene, ¿no? Cuando tiene la enfermedad. Pero esto, sin duda, está impulsado por necesidades económicas. Quiero decir, no pienso yo que se haya tomado una medida en contra de la salud pública, Es una medida que se puede tomar reduciendo de 10 a 5 días. Es posible sin atentar a la salud pública por la vacunación y por, siendo muy contagioso el virus, la variante del virus Omicron, pero parece que es menos letal, ¿no? Lo vemos en las cifras, en los hospitales, etcétera, etcétera. Claro, en esa situación es evidente que se tiene que seguir. Este debate se planteó también al principio de la pandemia. Fue un debate más virulento, las circunstancias eran diferentes, pero recordamos todos, sanidad o economía, cómo se puede sintetizar el objetivo de la sanidad, que es prioritario, con la marcha de la economía. Bueno, esto, por la situación actual, es más fácil tomarlo ahora, pero la situación actual sanitaria, y es más imperioso porque hemos sufrido mucho durante estos dos años. Sí. Es evidente que económicamente también ha sido un gran revés para casi todos los países, ¿no? Nosotros miramos mucho el nuestro, claro, pero todos los países se han sentido muy, muy, muy repercutidos por la pandemia y tienen que buscar fórmulas de salir adelante, ¿no?
¿Sabéis qué pasa? Que hoy decía el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, claro, que la pandemia ha ido avanzando y las medidas a tomar van cambiando. Ahora conocemos mucho más del virus, tenemos herramientas que no teníamos antes, como las vacunas, como decía Nicolás. Entonces, claro, ahora a lo mejor en esa balanza sanidad-economía
pesa más
la economía. Porque
empieza a pesar más. Yo creo que desde hace tiempo empieza a pesar mucho la parte económica, claro, porque es mucho el palo. Pero decía Nicolás, y decía bien, que la mortalidad de esta relativa, de esta variante, pues aparte de ser más baja per se, es que hay un 90% de la población diana vacunada, ¿no? Que lo cual, pues ese es el gran acontecimiento sanitario del año, sin lugar a duda, porque eso es lo que nos ha protegido. Pero claro, pasa una cosa, que la contagiosidad de la variante es tal, la propagación del virus ha llegado a tal nivel que, claro, oye, en las últimas 24 horas, 114 muertos. En términos relativos, es una mortalidad muy baja para la inmensa cantidad de gente que está contagiada. Pero, claro, es que siempre decimos el 90% de la población está vacunada, pero hay un 10% que no está vacunado. Hoy un amigo me iba a vernos, íbamos a tomar un café juntos, y me ha suspendido la cita porque me ha dicho, mira, acaba de morir un amigo muy íntimo, muy, muy cercano, que no estaba vacunado. Una persona mayor que no se había vacunado. Yo no sé el por qué, porque no conozco el caso, pero la verdad es que los que no estén vacunados, como se dice en Castilla, ¿no?, que se aten los machos, porque realmente las posibilidades que tiene esta variante de alcanzarnos, o sea, de que nos contagie a la inmensa mayoría de los ciudadanos, es enorme, porque es difícil esquivarla, porque es una gran contagiosidad, ¿no? Pero afortunadamente la respuesta del cuerpo, de la población, pues es buena, porque estamos vacunados y gracias a eso, pues no se está reproduciendo, digamos, el mismo nivel, ni muchísimo menos, de cabalgada desbocada del virus en los hospitales y en las UCIs. Pero claro, son muchos los que están contagiados. Esto es lo tremendo.
Claro,
y,
claro.
Y además, perdona, y con esto termino, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que es un tipo que se lo sabe bastante bien, yo siempre le he escuchado con atención porque es el que ha estado encima de verdad del asunto aquí en la región de Madrid, dice que él espera, que eso es un cálculo un poco atrevido, que el pico de la pandemia sea la semana que viene. Pero es que en Madrid, en una semana, se ha doblado la incidencia. Se ha doblado. O sea, que si la semana que viene hay un pico, o sea, nos podemos poner en dos veces más o tres de lo que hay ahora. Y es una incidencia brutal, porque estamos cerca de los 2.000 de incidencia. O sea, es que el tema también hay que contemplarlo desde este punto de vista, aunque tengamos todo el optimismo que queramos aplicarlo, pero la realidad es esta.
Claro. Y eso nos plantea, según estáis hablando, lo estaba pensando, lo de la gran irresponsabilidad de los que no se vacunan, ¿no? Porque es una gran irresponsabilidad y además doble. Es una irresponsabilidad con ellos mismos y es una irresponsabilidad social, ¿no? Y la verdad es que muchas veces ves a estos personajes que negacionistas y que se oponen ante cualquier evidencia contundente desde un punto de vista sociológico, científico, matemático, y siguen emperrados en salir a las calles y negarse a la vacuna, y dices, bueno, mira que el ser humano es estúpido a veces, ¿no? O una parte de la sociedad es estúpida a veces, ¿no? Porque es evidente totalmente que la vacunación es un parapeto valiosísimo en contra de este
demoniado virus. Bueno, hay un cálculo de la OMS, Nicolás y Rubén, que cifra en 90.000 las vidas que se han salvado en España gracias a la vacunación. Claro, los cálculos que hace la OMS, supongo que con metiendo en el ordenador ahí toda la estadística imaginable, pero que son 90.000 vidas, ¿eh? 90.000 vidas. Y no sé qué hubiera sido con esta variante, con esa capacidad de contagio, pues
fíjate, claro.
Si no hubiera este nivel de vacunación. O sea, claro. A mí me parece que hubiera sido terrible, ¿eh?
Terrible, terrible. Podría haber sido apocalíptico. Vamos, sí.
Vamos a hablar mucho los próximos días, porque ya están saliendo comunidades autónomas con restricciones. Aquí cada uno, como siempre, va haciendo la guerra por su cuenta. Cada uno va tomando sus medidas. Como hay libertad y barra libre, pues cada uno va haciendo lo que buenamente puede y lo que cree oportuno. Pero antes de hacer un breve descanso para escuchar unos consejos publicitarios, me gustaría hablar de ese homenaje que va a haber este viernes en Mondragón. Nicolás, tú conoces bien el tema. El colectivo de apoyo a los presos asegura que no es un homenaje, sino es un acto contra la política penitenciaria. Primero habían puesto en la convocatoria el nombre de Henri Parot y de otros dos etarras. No tenemos que olvidar que Henri Parot será posiblemente el asesino etarra con más crímenes a sus espaldas, 39. ¿Esto no había acabado? ¿No se habían comprometido la izquierda de Berchale a no hacer estas cosas en público para llevarse bien con el gobierno? ¿Qué ha pasado?
Pues no, es evidente que no ha acabado. Probablemente disminuyan eso que llaman ongi etorri. Pero es inevitable durante bastante tiempo, y mientras sean los dirigentes actuales los que llevan Bildu HB, que se introduzca entre sus estrategias, como diría yo, la legitimación del pasado. Yo creo que uno de los elementos más terribles que tenemos en estos momentos en el panorama político español es que no nos damos cuenta que no se dan cuenta algunos que Bildu HB, HB Bildu, con todos los matices que se quieran, no deja hoy de reivindicar, de adecentar, de legitimar un pasado claramente criminal. Y eso va a seguir siendo así durante muchísimo tiempo. ¿Existen instrumentos para impedirlo? Yo supongo que sí, si se exprime la legislación vigente. Pero en cualquier caso, lo que más me preocupa es el efecto político, porque ese partido que está legitimando ese pasado criminal es un partido que hoy goza de una posición privilegiada en la política española. Yo no quiero ser, de verdad que no, además, por mi propia historia, no quiero que las víctimas me entiendan mal, pero son un elemento fundamentalísimo que hay que tener en cuenta en casi todos los análisis. Pero a mí me importa tanto, a la hora de hablar en la radio con vosotros y que nos oigan los ciudadanos, la capacidad de contagio que pueda tener este mundo en la democracia española, ¿no? Y en ese sentido, que ellos reivindiquen o se opongan a la política penitenciaria, bueno, pues están en su derecho, y si no existen instrumentos jurídicos para limitarlo, pues es una pena, porque teníamos que tenerlos. Pero en cualquier caso, lo que me preocupa hoy es que esos que están reivindicando ese pasado criminal pues gocen de una posición muy privilegiada en la política española, porque eso es malo para España en términos generales y es malo para la democracia española, a mi juicio.
Yo tengo la impresión de que es efectivamente es difícil, por mucho que se exprima, como decías, me encanta el término, por mucho que se exprima la ley, pues ellos van a, digamos, a vestir este tipo de manifestaciones que reivindican el acercamiento de los presos, que es algo que, bueno, que nos gustará o nos deje de gustar, pero es desde un punto de vista legal, creo que no tiene problema. Por eso,
Carmelo, si ya no quedan muchos a los que acercar.
No, ya, bueno, pero quedan los suficientes para, bueno, que ellos salgan y mantengan la tensión. Pero además, me interesa mucho cómo lo ha planteado Nicolás, porque yo creo que toca el trigémino de esta historia, ¿no? Porque al final, pues es verdad que Bildu trata, porque la única manera que tiene de avanzar, digamos, políticamente, en su influencia política, no solo aquí en Madrid, sino en el propio País Vasco, donde, bueno, pues pretende, lógicamente, ponerle el aliento en el cogote al PNV. Y la única forma de avanzar, saben que es, bueno, pues intentando alejarse lo más posible de su pasado, de lo que ellos de alguna manera representan, que es toda aquella etapa de terror que vivimos durante décadas, ¿no? Entonces, alejarse de eso y que eso se vaya, yo no sé si legitimando, pero por lo menos que se vaya difuminando. Eso es lo que ellos, yo creo que esa es una estrategia claramente marcada y que yo no creo que vayan a poder terminar de conseguir mientras no cambien, digamos, las caras, algunas de las caras que están dirigiendo esta organización, porque han tenido una relación muy directa, digamos, con aquella etapa.
Ni las caras ni las formas, Carmelo, si sigues homenajeando a Henri Parot, sí, no te puedes alejar de nada,
no,
sigues,
claro,
en el mismo punto.
Evidentemente no, pero sí, claro, Henri Parot es lo que es, si sacan un cartel de Henri Parot ya está descalificado completamente, pero lo esconderán, pero luego tienen una parroquia que está ahí todavía. Hay una parroquia ahí todavía, oye, que les mantiene vivos, que mantiene la tensión y la reivindicación, y que todavía, pues, ve con buenos ojos aquellos, y que los ve como héroes o como udaris o como lo que se quiera llamar, ¿no? Y no como terroristas, que es lo que fueron, y como asesinos, que es lo que fueron. Entonces ahí tienen, ellos están un poco manteniendo el equilibrio, esta es mi opinión personal, yo creo que tratan de mantener un equilibrio para que no les falle, digamos, esa parroquia electoralmente, y a la vez ir un poco difuminando ese, digamos, la memoria de ese pasado trágico, porque a ellos electoralmente no les conviene, porque es obvio que yo creo que el País Vasco ya está en otra pantalla absolutamente, en términos generales, y no quiere que la gente nada que tenga que ver con aquello tan horrible que marcó
Carmelo,
los años del plomo.
Tengo a Paloma Serrano esperando, que os va a dar un consejo que deberíais seguir, porque es un consejo muy bueno. Pero
todo
antes,
lo que diga Paloma Serrano, pero antes, merece la pena seguirlo.
Mirar, noticia que acaba de llegar, fechada de San Sebastián. El empresario guipuzcoano José María Aldaya, secuestrado por ETA el 8 de mayo del 95 sí, y liberado el 14 de abril del 96, ha fallecido este martes a los 81 años a consecuencia de una enfermedad.
Ajá. Ay.
Vaya. Noticia que acabamos de conocer.
Pues descanse en paz, porque bastante tensión nos tuvo aquel secuestro, me acuerdo perfectamente.
Casi un año. Es que esto se nos ha olvidado, ¿eh? Pero
sí, sí, sí.
No tan lejos. En el año 95, año 96, seguíamos sufriendo estas cosas. Y ahora sí, ahora Paloma Serrano, que trae un mensaje de línea directa que tenéis que seguir, porque todo lo que dice Paloma hay que seguirlo.
No, lo que digo yo no, lo que dice la gente en línea directa, porque ya sabéis que está pensando en todos vosotros y tenéis los 15 puntos. Y que además te recomiendan que te cambies a línea directa, porque te va a ayudar, mira, primero apunta para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que no lo pienses. Vete a Línea Directa. Marca, eso sí, el 917-700-700. 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en la linterna con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo. Hoy hay que hablar de la reforma laboral. La ha aprobado el Consejo de Ministros, sale adelante el primer trámite. La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende que la intención del gobierno es mantener el texto de la reforma laboral como está, a pesar de que hay varios socios de investidura que lo han calificado de humo.
Soy bastante humilde, pero de esto sí que sé un poco y créanme que humo, exactamente humo, no es. Por tanto, este gobierno no se levanta de las mesas, va a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, con especial atención y cariño a las fuerzas políticas que dan apoyo singular al gobierno, ¿no?
La patronal ya ha avisado, lo han hecho aquí en este mismo micrófono, nos lo decía el vicepresidente de la COE, que se va a rechazar la reforma si se toca una coma. Por su parte, Pablo Casado, desde el PP, da la razón a Esquerra al decir que la reforma laboral es humo y que cuando gobierne el PP volverá a lo suyo, en la que ha permitido que el mercado laboral se recupere en tiempos de pandemia.
Tienen razón los socios radicales del gobierno, la contrarreforma laboral es humo, es contraproducente y ha definido la debilidad de Sánchez.
Y como comentaba antes Nicolás, en esto tiene mucho que decir Bildu. Merche Izpurua avisa de que si no hay cambios, no van a apoyar la reforma laboral.
Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y, bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo. Hay muchísimas cosas. No es una derogación de la reforma laboral, ni siquiera parcial, y tiene que cambiar muchas cosas para que realmente sirva en defensa de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que este país necesita.
Y os confieso que se me hace raro escuchar a un representante de Bildu hablar en estos términos, ¿eh? Es una manía, no sé, se me hace raro, Nicolás.
Bueno, sí, bueno, pero fíjate lo que hemos dicho antes, que yo lo podía ampliar diciendo que no somos suficientemente exigentes con ellos y que si lo hubiéramos sido más y si lo fuéramos más, ellos cambiarían más rápidamente de lo que están cambiando, pero este lenguaje tampoco es malo mientras hablan.
No.
Claro, pero usted tiene que bienvenido sea ese
claro,
lenguaje.
Claro, ¿no? A lo que me refiero es que nos tenían acostumbrados a otras cosas. Ahora salen y hablan de trabajadores, de trabajadoras, de reformas, de decretos, leyes.
Sí. Pero bueno.
Bueno, la pregunta es, ¿sale adelante esto sí o no?
Pues no lo sé. Yo el otro día, en el programa de Carlos Herrera, lo comenté. Los acuerdos de los agentes sociales en el ámbito socioeconómico y laboral son muy importantes. Los acuerdos en general son muy importantes y si se llega a un acuerdo, pues los gobiernos no tienen que tomar la iniciativa, y si no tienen que tomar la iniciativa, pues mejor y mejor, ¿no? Pero bien, en el ámbito sociolaboral, sobre todo, el acuerdo entre los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios es muy determinante, porque la eficacia del sistema depende más de la voluntad de los sujetos que llegan al acuerdo, sindicatos y empresarios, que de las propias leyes. Muchas veces se hacen leyes impresionantemente buenas, hay alguna reflexión sobre esto, sobre la política laboral en Alemania de hace unos años, que luego no se podían aplicar hasta que no se ponían de acuerdo los sindicatos y los empresarios. Por lo tanto, es en el ámbito laboral donde el acuerdo entre los agentes de la sociedad civil, en este caso, ¿no?, empresarios y sindicatos, se convierte en fundamental. ¿Se puede cambiar en el Congreso de los Diputados? Claro, el Congreso de los Diputados puede cambiar todo. Pero este es un ámbito en el que se tiene que tener muchísimo cuidado, porque ya digo que tiene una trascendencia superior a cualquier otro acuerdo en otros ámbitos distintos, ¿no? En ese sentido, a mi juicio, no es una ley lo que han llegado, no es una ley el acuerdo al que han llegado, pero tiene una grandísima trascendencia que sería, a mi juicio, no sería bueno que se volviera a renegociar con los partidos, además minoritarios, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que rompería en gran parte ese acuerdo y sería legítimo en ese caso que los que participaron en el acuerdo actual que están festejando, pues se sintieran liberados del acuerdo que habían tomado en su momento, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que si no cambian los socios del gobierno, es decir, Bildu, RC, el PNV, lo del PNV tiene mucha importancia, ¿eh? Y no sería bueno que le dijeran que no solo al PNV, los empresarios, porque la propuesta que quiere hacer el Partido Nacionalista Vasco, legítimamente, claro, es establecer un marco autónomo de relaciones laborales en el País Vasco. Y a eso siempre se han negado los sindicatos. Ahora ya no lo sé, tal como están los sindicatos, pues tampoco lo sé, ¿no? Pero era una posición muy básica y muy contundente la de mostrarse reticentes. Pues bueno, en cualquier caso, yo creo que el gobierno tiene que hacer todo lo posible por sacarlo como está. Si no cambian los apoyos que tiene habitualmente, pues estaría en una situación realmente incómoda, que probablemente sea inevitable teniendo en cuenta la composición de la mayoría, ¿no? Pero ese acuerdo, a mi juicio, es no se puede modificar.
Carmelo.
Yo no puedo estar más de acuerdo con Nicolás. A mí me parece que el acuerdo es trascendente, es importantísimo, estaba muy trabajado. Esto que llaman humo, con esa alegría y esa estulticia que lo hacen algunas de las voces que hemos escuchado, esto que llaman humo está trabajado horas y horas y horas entre los actores interesados, porque son los empresarios y los representantes de los trabajadores los que han llegado a este acuerdo con el gobierno, actuando, digamos, de mediador, y han trabajado horas y horas y horas y horas hasta llegar a un acuerdo en el que todos ceden un poco. Todos ceden. Aquí todo, para poder llegar a un acuerdo hay que ceder. Y entonces, aquí vienen los políticos, ¿no? Los grupos políticos, para complicarlo todo, ¿no? Para, digamos, echar por tierra. Hemos escuchado al señor Rufián decir, es que con nosotros han hablado muchas horas con los empresarios y con nosotros no han hablado. Pues normal, pero es que pues normal. Pues si es que esto es lo normal, si es que los que se tienen que poner de acuerdo en las normas de laborales son los agentes sociales. Tú ahí debes de pintar muy poco. Y tú, si tuvieras un mínimo de responsabilidad sobre la ciudadanía a la que representas, pues te alegrarías de que hubiera de que se produjera ese acuerdo. Y lo mismo puedo decir, lo siento mucho, lo mismo puedo decir de Pablo Casado, que dice, en eso estoy de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, mira, qué bien, ¿no? Qué bonito. Y además, ¿sabes lo que digo? Que cuando llegue yo, la voy a cambiar. La voy a cambiar porque la nuestra era mejor. Hombre, estupendo. Qué recital de hombre de Estado ha dado el líder del Partido Popular. A mí me parece lamentable, de verdad, lamentable que el Parlamento, que no es capaz de llegar a acuerdos de nada, pueda poner en peligro un acuerdo entre los agentes sociales que está trabajado, que tiene todo el sentido, que no será perfecto, seguro que para ninguna de las partes, que podrás tener la opinión que tengas, pero ya solo el hecho de que es un acuerdo que además exigía a Europa para el tema de los fondos, de los fondos de recuperación, hombre, ¿cómo pueden tener la desvergüenza de poner en solfa este acuerdo, que ya digo que puede tener, oye, puede no
pero
ser
es que, pero
bueno,
es que aquí, Carmelo,
puede no ser bueno para ninguna de las partes, pero es un acuerdo que ya solo por ser un acuerdo ya es positivo.
Pero se da la circunstancia que quien puede hacer que el acuerdo naufrague son los socios del gobierno.
Sí, sí, sí.
No, pueden por hacerlo
eso,
todos.
Por
todos.
Eso
no,
mismo.
Los socios del gobierno.
Sí, por eso mismo, es verdad. Quien puede hacer, el PP está en su posición de oposición, pero por eso mismo yo no entiendo, y con todo el respeto, la posición del Partido Popular. Porque si es evidente la debilidad del gobierno en una cuestión tan fundamentalísima como esta, que él, el PP, dijera, miren ustedes, si se han puesto de acuerdo los empresarios y los sindicatos, si es evidente también, porque lo saben, no es una derogación de la legislación laboral de Rajoy, es más,
se respetan un 80%, ¿no? Sí. Creo que será el porcentaje.
Algunos dicen que se ha modificado más la de Zapatero que la de Rajoy.
Si es que la exministra que la redactó, perdona, Nico, Fátima Báñez, se ha declarado satisfecha con el acuerdo. La que la redactó.
¿Por qué no haces a Casado, con todo el respeto, ¿por qué no te permites hacer política con mayúsculas? Y cuando ves, además, y política con mayúsculas sería apoyarlo sin más, ¿eh? Porque había un acuerdo. Pero, además, en este caso, resulta que al gobierno le están presionando sus socios minoritarios y te podías poner en el escenario político como el salvador,
claro,
de un gobierno que está vendido, vendido por sus propios socios. La ganancia, en este caso para Casado, sería, a mi juicio, políticamente, sería extraordinaria. Y además sabiendo, como decíamos todos, primero, lo ha dicho Carmelo, que me parece que es fundamental, que este es un elemento básico para los fondos de cohesión europeos. Y segundo, que los empresarios no han salido descontentos. No han salido descontentos.
Y si suena esta música, si suena esta música, es que llega Julio César Herrero. Que sepas una cosa, Carmelo. Le he preguntado en su sección de las 8 menos cuarto que a ver si me podía adelantar algo. Y me ha dicho que no.
Ah, es que es un estirado. Sí, es un estirado.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Corral. Buenas noches, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
¿Qué tal? Hola, Nicolás, te saluda el Taur.
Hola, Majo, ¿qué tal?
¿Qué estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno,
creía que andabas por el Mississippi, pero bueno.
No, que va, estoy seguramente más cerca de ti de lo que crees. Que habéis estado hablando de política nacional, vamos a dar el saltito para afuera. Vamos a hablar, si os parece, unos minutos de política exterior. La pregunta es en principio muy genérica. ¿Vosotros cómo valoráis la presencia internacional de nuestro país? Sé que no es algo para 30 segundos, pero un balance global. ¿Os parece que es acertado? ¿Estamos flojos? ¿Deberíamos tener más presencia? ¿Tenemos los puntos bien identificados?
Yo creo que en Europa, sinceramente, ¿sí? No, yo pienso que no estamos mal, ¿eh? Pero en términos generales yo creo que nuestra posición en el mundo es manifiestamente mejorable.
Es mejorable.
Nosotros hemos perdido un gran papel desde los gobiernos de Aznar, podríamos decir, con Felipe González, probablemente como cuota más alta, hemos perdido mucho mucho papel en la política exterior. Porque la política exterior, querido, no es más que una proyección de la política interior. Y si la política interior es convulsa y tal, no puedes tener una política exterior brillante.
¿Tenéis la sensación de que hay una política clara, con unos objetivos perfectamente definidos? Porque en el último tiempo hemos estado hablando de política económica, de política laboral, de reforma, pues, por ejemplo, de pensiones. Pero, ¿y en cuestiones internacionales? ¿Uno puede dibujar el escenario de cuáles son nuestros objetivos y dónde debemos estar?
Yo creo que más allá de Latinoamérica y Europa, tengo la impresión de que poco.
De que el resto se nos escapa. O que no se sabe.
Yo salvando, porque creo que ha habido un cambio, salvando la política del actual ministro de Asuntos Exteriores, que me parece que es claramente diferente a la anterior. Y
González Laya.
Sí, claramente, gracias a Dios. Nosotros tenemos dos o tres problemas que son fundamentalísimos y no los... Bueno, él en parte ha empezado, pero no los estamos encarando como país y también como gobierno, ¿no? El de el populismo en Iberoamérica. Esa tendencia que le está rompiendo de la izquierda a no rechazar contundentemente las dictaduras que se denominan de izquierdas, y está el caso de Nicaragua y está el caso de Cuba, desde luego, y el de Venezuela también, y con temas muy importantes como la Carta de la Paz y tal. Bueno, yo creo que es un elemento, una asignatura pendiente, que en algún momento nosotros fuimos un elemento decisivo de la modernización de aquel continente, ¿no? Y luego en Europa, sí. Es que mira tú lo que han hecho ayer, estos últimos días, Macron y Draghi. Es que no sé si estamos, la verdad. Es decir, ellos están haciendo cosas. Es verdad que ahora ha llegado el canciller alemán, que tiene que tomar pie. Vamos a verlo, ¿no? Pero va a haber muchos cambios también en la Unión Europea en el futuro próximo y tendríamos que estar bien situados, y para eso sería bueno tener una política sólida en el interior, ¿no?
Han ocurrido algunas cosas en los últimos meses, yo no sé si todas han pasado igual demasiado inadvertidas. Leyendo The Objective, que es quien pone el acento sobre este asunto, Concepción Escolar es una catedrática de Derecho muy prestigiosa que llevaba 10 años trabajando en la Comisión de Derecho Internacional en Naciones Unidas. El mes pasado perdió la reelección y tiene que volver otra vez a España. Después de que el gobierno además hiciera una campaña a su favor durante meses, era uno de los puestos más importantes que ocupábamos en Naciones Unidas. ¿Vosotros conocíais este hecho?
Bueno, no, yo no lo conozco, no lo puedo juzgar. No sé si es consecuencia de nuestra pérdida de influencia o es consecuencia de otros elementos que han jugado ahí. No lo sé.
A este hecho que subrayaba este digital de Objectic se une otros ya conocidos, por ejemplo, Nadia Calviño, que sonaba para dirigir el Eurogrupo y luego ya nada, Pedro Duque para presidir la Agencia Espacial Europea, la ciudad de León llegó a sonar para albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad, o Barcelona como subsede de la Agencia Europea de Meteorología. Todo eso que en algún momento sonó, es verdad que ahora Nadia Calviño acaba de conseguir un puesto relevante, pero de todos estos que en algún momento sonaron y sobre los que había bastantes esperanzas, todos se quedaron en nada. ¿Esto os parece un fracaso relevante o es menos de lo que parece?
Bueno, si son muchos o varios y crean tendencia, desde luego hay que preocuparse, ¿no? Yo sí creo, en contra de lo que dice Carmelo, que nosotros hemos perdido influencia desde aquellas generosas palabras sobre nuestro país en la época de la Thatcher o de Kohl, cuando hablaban de la Alemania del Sur, ¿no? Nosotros allí teníamos influencia, era evidente, Solana, todo era evidente. Y eso lo hemos perdido, en gran parte lo hemos perdido. Probablemente porque sea inevitable, porque antes estábamos sobrevalorados, porque acabamos de llegar al baile, ¿no? Pero también porque tuvimos dos presidentes que dedicaron, para bien o para mal, mucha energía y mucho esfuerzo a la política exterior, porque sabían que la política exterior es fundamentalísima también para la vida interna de un país.
Yo creo que el momento Felipe González fue el culmen de nuestra influencia en el exterior, porque estaba bien visto en todo el mundo. Es que estaba bien visto en todo el mundo. Luego llegó Aznar, que estaba muy bien visto en Estados Unidos en la época de Bush, pero yo creo que vamos, que el prestigio personal que tiene en el exterior, que tuvo en el exterior Felipe González, desde luego nos daba una fuerza enorme que ahora, no nos engañemos, no tenemos.
¿Os acordáis cuando se les reprochaba a González y Aznar que miraban demasiado al exterior?
Sí, a Felipe esa fue una crítica muy recurrente que le hicieron desde la oposición, diciendo que estaba muy preocupado por el exterior. Y sin embargo, Felipe González fue determinante para la reunificación alemana, por ejemplo, con un apoyo entusiasta a Kohl cuando había sus dudas, y fue también muy muy determinante en el caso de Gorbachev, y tenía una influencia muy muy decisiva en Iberoamérica. En este mismo programa el otro día nos lo comentaba el corresponsal en Washington, ¿no?, que hablando de no sé qué país sudamericano, pues las personas del gobierno estadounidense les dijeron: ustedes, si pueden, hablen con Felipe González, que se lo dirá más claramente que nosotros, que todavía hace poco se lo decían, ¿no?
Como tú bien decías, Julio, un minuto.
Como tú bien decías, la fortaleza interna política que había entonces no es la que hay ahora. Que esto está, digamos, más desmadejado que entonces, y eso influye mucho a la hora de tener respeto ante los que nos observan fuera.
Entre los éxitos, aparte de Borrell, y lo que os decía antes, Nadia Calviño presidiendo el principal comité asesor del Fondo Monetario Internacional, se sigue insistiendo una y otra vez que somos un referente para la política exterior de la Unión Europea en relación a América Latina. ¿Esto sigue siendo así o es un mantra?
No.
No sigue siendo así.
No sigue siendo así, y en todos los conflictos relevantes que podemos tener encima de la mesa se ven países con mayor claridad y con mayor posición, europeos, ya no digo Estados Unidos, que inevitablemente lo tienen, sino países con mayor claridad y con mayor iniciativa que nosotros en esos países. No quiero decir, nosotros, si hablamos claro, y yo creo que ya estamos terminando el año, podemos hablar claro. Desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero, más como expresidente que como presidente, nos hemos liado alrededor de los populismos en Iberoamérica de una forma absolutamente perjudicial para aquellos países y errónea para nosotros. Y eso es un desastre.
Bueno, Carmelo, tienes sí. 30 segundos.
Bueno, muy rápido, me van a sobrar 10. Yo creo que se ha perdido influencia en Latinoamérica, pero siguen los países latinoamericanos siguen mirando a España. Siguen mirando a España. Sigue siendo España un referente. Es evidente que digamos que el liderazgo que tuvo hace décadas no lo tiene ahora.
Pues hasta aquí han llegado las preguntas de Julio César Herrero. No ha sido tan grave hoy, así que...
No, está muy bien.
Está muy bien tirado.
Hoy ha tenido altura.
Qué paquete.
Ya era hora que se le ocurriera un poquito.
Sí, sí, Nicolás. Al lado también. Carmelo, bueno. Buenas noches, muchas gracias y feliz año.
Feliz año, feliz compañeros. Año. Un abrazo, Julio. Un abrazo. Que...
Mañana traigo un tema igual.
Ya ves, que me pasa una vez al año esto.
Chao, Julio.
Y con nosotros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea al árbitro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad que haya sitio en tu posada.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El próximo 31 de diciembre se cumplirán los peores augurios y la izquierda abertzale homenajeará a l'etarra Henri Parot, que cumple condena por haber cometido 39 asesinatos. Convocada por SARE, una plataforma que defiende el acercamiento y la puesta en libertad de los presos de ETA, La marcha reclamará la vuelta a casa de Parot y de sus compañeros de la banda terrorista. El colectivo de víctimas, COVITE, ya ha advertido que esta manifestación es exactamente igual a la que convocaron en septiembre a favor de la impunidad de Parot, que trataron de esconder bajo la forma de una popular carrera de relevos. Los convocantes han tratado de maquillar la marcha, suprimiendo los nombres de los etarras que van a ser ensalzados, tras la denuncia presentada por el colectivo Dignidad y Justicia ante la Audiencia Nacional. Era previsible que las palabras de Otegi anunciando que los homenajes a presos de ETA dejarían de tener lugar fuesen un nuevo embeleco. A estas alturas, la vergüenza no se puede esconder en la demagogia de unos estrechos intereses políticos. Cada uno de estos homenajes supone una ofensa más en la larga lista de agravios contra las víctimas del terrorismo. El entorno político de los etarras, con Otegi y Bildu a la cabeza, está más que retratado y a estas alturas, por desgracia, también un ejecutivo que no denuncia ni impide su estrategia, sino que los enaltece como socios preferentes.